Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, ha querido a través de las redes sociales recordar que este 1 de enero entra en vigor el complemento de maternidad en las pensiones aprobado en septiembre del año pasado. Una medida segura para compensar la discriminación salarial de las mujeres que cobran un 26% menos que los varones.
Es, en definitiva, la forma que tenemos de decirle a las madres cuánto valoramos su esfuerzo, no como hijos o esposos, sino como miembros de una sociedad que necesita de ese esfuerzo para seguir renovándose, que necesita de la maternidad para mantener e incrementar el dinamismo que nos permitirá ganar el futuro.
Y Twitter ha sido también la manera elegida por el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, para condenar el asesinato machista perpetrado en Torrevieja por un hombre de 35 años que mató presuntamente a su esposa de 31 y a la hija de ambos de 9 meses. Después se quitó la vida. Alonso ha apelado a la unidad contra esta lacra que dice seguirá siendo una prioridad absoluta en 2016. Intenso día para el Papa Francisco. Por la mañana ha celebrado la misa de la Jornada Mundial de la Paz, el primer Ángelus del año a mediodía, y por la tarde ha cumplido con el rito de la apertura de la Puerta Santa de la Misericordia de la Basílica Romana de Santa María la Mayor.
Y sin embargo, este río nada puede contra el océano de misericordia que inunda nuestro mundo. Todos estamos llamados a sumergirnos en este océano, a dejarnos regenerar para vencer la indiferencia que impide la solidaridad y salir de la falsa neutralidad.
En clave internacional, se investiga el atentado en un pub de Tel Aviv donde un hombre árabe con nacionalidad israelí ha matado a 2 personas y herido a otras 7. No está claro el móvil. Sí lo hay en Kabul, donde los talibanes han reivindicado un atentado con coche bomba en un restaurante que ha dejado un muerto y 15 heridos.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los equipos de fútbol han entrenado este primer día del año para encarar la primera jornada de Liga 2016. La noticia en el Madrid la protagoniza James Rodríguez, que llegaba a la ciudad deportiva en Valdebebas perseguido por la Policía Nacional por circular a más de 200 kilómetros por hora. Una jornada, la de mañana, en la que se juega el primer derbi catalán. El entrenador del Barça, Luis Enrique, hacía esta tarde valoración de cómo encara el partido contra el Español.
Un equipo que ha cambiado de entrenador hace 3-4 partidos y que empezamos ya a adivinar las cosas que les pide su entrenador, el modo en el que intentan jugar, y evidentemente vamos a su estadio con las complicaciones lógicas de jugar fuera de casa y no deja de ser un derbi que sabemos que siempre presenta características diferentes a cualquier otro partido.
Pues es todo, esta es la información. Faustino Catalina, buenas noches.
Buenas noches, Laura, que descanses.
Muchas gracias, te escuchamos ahora en la linterna de la iglesia.
Gracias, buena noche.
COPE, estar informado. Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, buenas noches y feliz año nuevo. Bienvenidos a esta nueva edición de la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE en este primer día del nuevo año 2016 con nuestros mejores deseos para todos ustedes, agradeciéndoles un viernes más a esta hora su escucha y su compañía. Y lo hemos querido hacer hoy con esta polca francesa de Johann Strauss, La Alegría del Canto, que esta mañana ha sonado para todo el mundo en el concierto de Año Nuevo desde el Musikverein de Viena, con esos niños cantores a los que escuchamos y con los que celebramos con ustedes la llegada del nuevo año. Hoy, en esta primera jornada de 2016, estamos con ustedes gracias a Antonio Mora, que está en el control de sonido, y a Marcos Manchado, que está en el control central. También a nuestros compañeros de tertulia que nos acompañan en esta noche del 1 de enero, Ricardo Benjumea, bienvenido, buenas noches.
Buenas noches y muy feliz año.
Igualmente, José Beltrán, bienvenido, buenas noches, feliz año.
Aquí estamos, dispuestos a repetir las uvas, si
es necesario. Por supuesto, se repiten ahora mismo. Ana Medina, Málaga, buenas noches, bienvenida y feliz año.
Muy buenas noches y, bueno, feliz en tan grata compañía con vosotros de empezar este año.
Por supuesto. Pues, si os parece, con esta música vamos a comenzar la linterna de la Iglesia de hoy con lo más cercano en el tiempo, que es esta tarde, esta misma tarde, como recordaba Laura en el último boletín informativo. El Papa Francisco ha abierto la Puerta Santa de la Basílica de Santa María la Mayor, recordamos, la basílica de referencia de los españoles en Roma, aunque antes de entrar ante la Embajada de España, ante la Santa Sede, ante esa imagen de la Inmaculada Concepción, ha querido felicitar el nuevo año 2016, en este año de la misericordia en que nos encontramos, como nos ha contado en COPE la corresponsal de la cadena COPE, allí en Roma, Paloma García Ovejer. Vamos a escucharlo.
Un buen año.
Os deseo un buen año, lleno de la misericordia de Dios, que perdona todo, todo. Abrid vuestros corazones a esta misericordia. Buena tarde, rezad por mí y feliz año.
La letizia del perdón de Dios. Buena serata y pregate por mí. Y buen año.
Bien, y a continuación el Papa abría, como decíamos, esa puerta santa de la Basílica de Santa María la Mayor y hablaba en su homilía, entre otras cosas, del perdón en estos términos.
La fuerza del perdón es el vero antídoto a la tristeza.
La fuerza del perdón es el verdadero antídoto a la tristeza que provoca el rencor y la venganza. El perdón abre a la alegría y a la serenidad porque libera el alma de los pensamientos de muerte, mientras que el rencor y la venganza hieren el corazón, robándole el reposo y la paz.
Una palabra, el perdón, decía el Papa, poco comprendida por la mentalidad mundana, decía el Papa Francisco, pero que está en el ser, en la originalidad del creyente, del cristiano. El perdón, sobre él ha girado toda la homilía de esta tarde, Ricardo.
Sí, la verdad es que, bueno, la crónica de Paloma pues lo resume muy bien. Para tener una vida feliz, serena, la única vía posible es el perdón, porque de lo contrario uno se convierte, ¿no?, en rehén del rencor, ¿no?, de esos deseos de venganza que tanto pueden perturbar, ¿no?, en determinados momentos. Y también ha explicado el Papa, ha insistido mucho estos días, ¿no?, en la originalidad en que la originalidad del cristianismo pues es justamente ese perdón, y el año de la misericordia pues está precisamente poniendo el foco en él. Y hoy, pues bueno, visita a Santa María la Mayor, esa basílica pues tan querida, ¿no?, por él. Era la visita número 30 que ha hecho durante este pontificado.
Claro, bueno, es que cada vez que hay un viaje va antes del viaje y después del viaje.
Y entonces, pues bueno, pues ante la imagen de esa imagen tan querida, ¿no?, de María protectora del pueblo romano, pues explica el sentido del perdón, poniendo a María, ¿no?, añadiéndole ese título de María Madre del Perdón. Pues ha sido una tarde muy bonita, ¿no?, la que ha tenido el Papa.
No, además va tanto porque tiene además esa confianza con el Cardenal Santos Abril, que como sabemos está al frente y al servicio de Santa María la Mayor. Y sí que destacaría esa mirada que hoy, como no podría ser de otra manera, ha hecho a María, y cómo él ha ubicado la misericordia en toda esa situación, ¿no? Y cómo es una puerta más abierta a la misericordia, como tantas está abriendo en Roma y como están abiertas en todas las diócesis, ¿no? Pero sí ese empeño que este primer día del año fuera día de la misericordia, es decir, empezar desde cero a contar con obras de misericordia, con gestos, con palabras, y Francisco no deja que se le escape un momento para que caigamos en la cuenta, ¿no? Y hoy tocaba centrarlo en el perdón. También ha hablado mucho de la esperanza y de la que ha denominado Santa Alegría.
Abría la Puerta Santa, recordamos, la primera en la República Centroafricana, después en la Basílica de San Pedro, y esta una puerta más, pero que, como dice efectivamente Ana, es recalcar una vez más en qué año estamos. No nos olvidemos de lo que estamos viviendo, de este año tan especial, de este año de la misericordia.
Efectivamente, además en un día como hoy, ¿no?, Jornada de la Paz, ¿no?, Jornada por la Paz, en el que el Papa nos ha alertado, ¿no?, todos los días nos despertamos con noticias de violencia, ¿no?, con noticias de ante las que nos surge pues responder o desde la venganza, esa venganza a la que el Papa ha dicho, bueno, esta no es la solución, ¿no?, esto solo nos lleva al desastre, ¿no?, o desde la indiferencia, que también el Papa nos ha alertado en ese mensaje para la Jornada de la Paz, ¿no?, que muchas veces podemos tacharlo, hoy ha dicho, de falsa neutralidad, y en realidad lo que estamos escondiendo pues es una indiferencia ante las personas que sufren y que muchas veces dentro del origen y del fruto de la fuente de esa violencia pues muchas veces nos encontramos nosotros mismos. También tenemos que mirarnos y ser misericordiosos con ellos y con nosotros.
Estamos en ese año de la misericordia y estamos, como estamos recordando también aquí en esta Jornada Mundial de la Paz, en esta fiesta del 1 de enero, pues vamos a recordar, si os parece también, lo que ha dicho el Papa precisamente esta mañana. Vamos a recordar los mensajes en esta fiesta de María Santísima, Madre de Dios, en el rezo del Ángelus, con las palabras de felicitación del Papa de esta mañana.
A tutti auguro un anno di pace nella grazia del Signore, ricco di misericordia.
A todos os deseo un año de paz en la gracia del Señor, rico en misericordia. Y no olvidéis, por la mañana al levantaros, recordad esa parte de la bendición. Hoy el Señor hace resplandecer su rostro sobre mí.
Oggi il Signore fa risplendere il suo volto su di me.
Eran las palabras del Papa en ese Ángelus, denunciando el río de miseria en el mundo, un mensaje de paz que ya nos había enviado, pero que hoy ha vuelto a recordar que ante la violencia y la miseria que crece en el mundo hay que vencer la indiferencia, recurrir a la fuerza de la fe para abrir nuevos caminos, que consigan acuerdos donde no llega la política. Y vamos a recordar también, por último, lo que ha dicho sobre la paz, una paz que debe ser cultivada por todos y una paz cuyo enemigo, esto también lo ha dicho muchas veces el Papa, el enemigo no es solamente la guerra, lo ha dicho de esta manera.
Nemica della pace non è solo la guerra, ma anche l'indifferenza.
Enemiga de la paz no es solo la guerra, sino también la indiferencia, que hace pensar solo en nosotros mismos y crea barreras, sospechas, miedos y cerrazones. Y estas cosas son enemigas de la paz.
Queste cose sono nemiche della pace.
Aquí hay dos puntos interesantísimos. El primero, ¿no? Ese río de calamidades que el Papa viene describiendo desde el Te Deum de ayer, pues hoy en el Ángelus, pues realmente sí, hay problemas, hay injusticias, hay situaciones absolutamente sangrantes, pero también advierte el Papa de que hay otro tipo de realidades que pasan desapercibidas por los medios de comunicación, pero que están ahí, es decir, que hay cosas muy bellas en la realidad que tienen lugar en estos mismos momentos y que simplemente pues no son mediáticas, ¿no? Nos interesan las joyas, nos interesa la exhibición, nos interesa todo eso, advertía el Papa, pero una monja de clausura que da su vida a rezar por los demás, eso no es noticia. De ahí que el Papa también, ¿no?, en ese encuentro que tuvo ayer con los niños cantores, les advirtió de que no se dejen engañar, de que la realidad no es solamente esa colección de vanidades y tragedias que muchas veces observan los medios de comunicación. Y de ahí también ha sido muy curioso, no sé si os ha llamado la atención el mensaje de la Jornada Mundial de la Paz. El Papa pues habla de voluntarios de ONGs, católicas o no, de sí, gente que asiste pues a inmigrantes, a refugiados, que les acogen sus casas, en los templos, e incluía a periodistas y fotógrafos que muestra la realidad, ¿no?, pues de una manera comprometida con los derechos humanos, es decir, no esa cantidad de informaciones, de imágenes, de no sé qué, que vemos muchas veces pasar y nos dejan en la absoluta indiferencia, que no nos mueven a ningún tipo de compasión hacia las situaciones que estamos viendo, sino que nos hacen tomar partido, ¿no?, pues a favor de esas personas que están sufriendo. Y el Papa agradecía, junto a esas personas que están ayudando a tantas personas, agradecía también a los periodistas y fotógrafos que justamente mueven a una reacción como esa para vencer la indiferencia, que es el tema de su mensaje de la Jornada Mundial para la Paz.
Y porque
fíjate Ricardo, que si el Papa denuncia, ¿no?, y yo creo que desde el inicio de su pontificado no ha dejado de denunciar todas aquellas situaciones que pues sobre las que hay que poner luz, ¿no?, y estamos viendo que lo está haciendo pues incluso hacia dentro de la Iglesia más si cabe, ¿no? Pero el Papa siempre anuncia, ¿no?, y es verdad que es muy bonito, como tú decías, ¿no?, que siempre deja esa puerta abierta a la esperanza, es decir, podemos echarnos las manos a la cabeza cuando miramos el mundo en el que nos encontramos, ¿no?, pero sin embargo él siempre, y en el mismo mensaje de la Jornada por la Paz lo dice, ¿no?, hay muchas razones para creer en la capacidad de la humanidad para actuar conjuntamente en solidaridad, preocupándose por los más débiles, ¿no? Siempre nos lanza pues ese rayo de esperanza, es decir, tenemos que anunciarlo y la responsabilidad, como tú bien dices, es de todos, incluidos pues periodistas, fotógrafos, amas de casa o trabajadores de la construcción, ¿no? Todos tenemos algo que poner para construir la paz en nuestro mundo y en nuestro mundo más cercano incluso.
No, y porque además, cuando él habla de ríos de miseria, inmediatamente después habla que frente a esos ríos de miseria lo que hay que ofrecer es el océano de la misericordia, ¿no? Que es mucho más potente y que en el fondo es donde van a desembocar todos esos afluentes, ¿no? Y es cierto que esa llamada de atención que hace el Papa y que en el fondo está detrás de muchas de las tensiones que se viven a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Es el concepto de la ausencia de conflicto no significa que haya paz, ¿no? En muchos casos estamos convencidos que solo cuando hay armas o cuando hay una violencia real es el único momento en el que no hay paz. Y sin embargo estamos viviendo situaciones cotidianas que precisamente desembocan en guerras o desembocan en situaciones de enfrentamiento, ¿no? Y lo estamos viviendo con todo el tema del terrorismo, donde aparentemente hay una calma, pero esa calma no es sinónimo de paz, ¿no? Y yo creo que esa es la gran denuncia que está haciendo hoy Francisco, ¿no?
Claro, y lo que mueve todo eso, explica en el mensaje de la jornada, ¿no? Es la indiferencia o la actitud, digamos, comprometida hacia la compasión hacia el otro. Es decir, si a mí me importa un bledo lo que le pasa a mi vecino, aunque yo no sea autor directo de la injusticia que se comete con él, pero estoy generando un ambiente social, ¿no? Pues que promueve esa injusticia social y que a su vez pues es después fuentes de conflictos, porque el que no tiene esos derechos asegurados, derecho a la alimentación, derecho al agua, derecho a la educación, derecho a la sanidad, advierte el Papa, pues al final se ve tentado a tomarse esos derechos, ¿no? Que son necesidades, a tomárselos por la fuerza, y esto es lo que genera pues una situación tan de violencia. Y el primer punto, dice aún más Francisco, es la indiferencia ante Dios, es decir, el que se cree dueño de sí mismo, el que se cree autosuficiente, absolutamente, digamos, dueño de su destino, pues al final termina ignorando lo que ocurre con los demás y lo que ocurre con el medio ambiente, ¿no? En esa estela de la Laudato Si sigue también el mensaje de la Jornada Mundial para la Paz.
Y eso, yo creo que es importante ese detalle que habéis comentado ya, pero que es que todos somos responsables y todos tenemos que trabajar para la paz, que las cosas no son precisamente las decisiones que tienen que tomar los jefes de Estado, los grandes, los políticos, sino que cada uno en su casa, como decías, con su vecino es donde tiene que empezar a trabajarse la paz, porque eso es lo bonito y lo que puede fructificar.
Y también
después
los estados, porque el Papa también habla de leyes justas.
Para eso el mensaje, que a veces se olvida, el mensaje, y van 49 jornadas, si no me equivoco, de Mundiales de la Paz, el mensaje este se envía todos los años a todos los jefes de Estado, organizaciones, organismos y tal. Vemos, desgraciadamente, que sirve para poco, pero eso no quiere decir que a nosotros no nos toque para nada.
No, hombre, claro, no, a mí me lo comentaba hoy alguien, ¿no? Esto es tan fácil como si nosotros en lo cotidiano, nuestras relaciones de trabajo, de familia y demás, primero apuntas y luego disparas, o primero disparas y luego apuntas, ¿no? Pues yo creo que ahí va mucho también lo que nos plantea el Papa.
Ana, estás por
sí,
ahí
yo,
todavía, ¿no?
Yo me acordaba, sí, me acordaba de bueno, las fiestas navideñas, ¿no? Quizá muchos de nosotros hayamos vivido esa especie de guerra fría que estáis mencionando, ¿no? De reencontrarnos con familiares o con amigos con los que quizá pues no nos llevamos del todo bien o no acabamos de entender o no hablamos el mismo lenguaje, ¿no? Es verdad que la paz es un reto para todos y cada uno de nosotros.
Espero que no,
¿no?
te estén escuchando, Ana, esos familiares ahora mismo.
Gracias a Dios no tengo el caso, pero sí que es verdad que hay muchas personas que lo dicen, ¿no? Que la Navidad pues no les gusta porque les hace pues tienen que compartir comida con gente pues que no les apetece, ¿no? Pues quizá pues ahí tenemos que echar un poquito de salud que nos manda el Papa con este mensaje para la Jornada de la Paz.
Bueno, una de las obras de misericordia es aguantar al prójimo, o sea, aguantar los defectos de los demás.
O sea. Estamos en la Jornada Mundial de la Paz y es una jornada en la que también acaba de finalizar, porque era este mediodía, yo creo, cuando se ponía el final a un encuentro ecuménico internacional celebrado en Valencia, que quizá para los medios de comunicación, yo creo que quitando en la COPE, que hemos dado cuenta de ello todos los días prácticamente en nuestros informativos y demás, en nuestros programas, ha pasado un poco desapercibido, aunque en 15.000 jóvenes llegados de países bastante lejanos de nuestras tierras, muchos de ellos venidos, por ejemplo, en autobús desde Letonia o Lituania,
300 autobuses,
sí, que vengan,
Ucrania, Polonia, muchísimos,
que vengan, sí, a pasar, sí, el fin de año a rezar por la paz y por la no violencia, y que se junten todos los años en una ciudad europea, y este año le ha tocado a Valencia porque así lo pidió cuando era su arzobispo Monseñor Carlos Osoro. Ya hubo una edición que se celebró en Barcelona hace unos años. Esta es la segunda vez que el Encuentro Internacional de Jóvenes se ha celebrado, de TSE, que organiza la Comunidad Ecuménica de TSE, se ha celebrado en Valencia. y de ello vamos a hablar ahora. Si os parece, lo vamos a comentar, pero tenemos, antes de comentarlo, vamos a hablar con un invitado que tenemos especial para que nos haga un poco el balance de cómo han transcurrido estas jornadas. Es el delegado de Juventud de la Diócesis de Valencia, don Óscar Benavén. Bienvenido y buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Pues eso, estamos acercándonos al final de este encuentro. ¿Cuál es el balance de estas 4 o 5 jornadas que comenzaban el lunes y que han tenido a Valencia pues un poco en vilo y como centro también de la actualidad, en este caso del diálogo y de la oración ecuménica?
Pues bueno, el balance es que estos jóvenes que ya durante el día de hoy han partido hacia sus países de origen han dejado a una Valencia con más esperanza y una Valencia abierta y sorprendida de descubrir que la acogida realmente abre el corazón de cada ser humano, ¿no? Yo pienso que en estos días Valencia ha descubierto que cuando abres tu puerta al forastero, ¿no?, como una obra de misericordia, es Jesús quien entra en este forastero. Yo creo que ha sido una lección de esperanza y de alegría.
¿Cómo se ha vivido ahí en la diócesis? Ha sido una organización de meses, donde ha habido unos preparativos, porque claro, la acogida era en casas particulares, ¿no?, que sepamos, sobre todo, fundamentalmente.
Sí, todos los jóvenes que han participado, tanto los voluntarios como los participantes, han estado acogidos en familias. Y este trabajo ha sido gracias pues al empeño de los hermanos de TC y del grupo de voluntarios que durante el mes de septiembre hasta hoy, que han ido a descansar unos días fuera de la ciudad de Valencia, pues han estado acompañando, visitando, insistiendo a tiempo y a destiempo a las parroquias, a los jóvenes, para que todos abrieran su casa. Y bueno, esto ha sido lo que realmente ha hecho que el encuentro tuviera el efecto que realmente tiene estos encuentros, ¿no?, que es abrir a toda la ciudad a la confianza.
¿Y qué sabor deja en una diócesis como Valencia, que es tan activa, la presencia de estos 15.000 jóvenes?
Deja un sabor de boca muy dulce, ¿no? Y a la vez también nos deja un reto, ¿no? Y es que esto no podemos dejar que se apague, sino que debemos de cuidarlo y debemos de alimentarlo, porque se nos deja el fuego encendido y se nos deja la casa muy muy arreglada, ¿no? Y es ahora tarea nuestra que esto pueda continuar y pueda seguir dando fruto.
Don Óscar, le habla Ricardo Benjumea.
Buenas noches, don Óscar.
Buenas noches, Ricardo.
Quería preguntarle, porque esto de TC, claro, en España tuvimos, como decía Faustino, ese encuentro en Barcelona, pero somos relativamente neófitos, ¿no?, en esto para empezar, del ecumenismo, pues porque aquí sí. Pues no es que sea un país donde haya habido mucho ecumenismo, o de estos encuentros de TC, ¿no?, del sentido, ¿no?, de que un joven desde Polonia, desde Ucrania, ¿no?, se venga a pasar el fin de año y además, quiero decir que es un ambiente bastante recogido por lo general, porque se va a visitar las parroquias, a visitar pues obras de iglesia, en fin, sí, por supuesto hay ratos de compartir y demás, pero es un ambiente pues bastante, en fin, de oración, pues intensa, no sé, ¿cómo ha visto a estos jóvenes? ¿Qué motivaciones trae? ¿Qué les sorprende a los valencianos al haberse encontrado con estos chicos? ¿Rompen muchos estereotipos? ¿Cómo ha sido?
Sí, lo habitual, o tal vez también, como tú has dicho, ¿no?, el estereotipo de un joven actual es un joven que no sabe estar quieto, que no sabe callar, o que no sabe estar en el momento, ¿no?, o no sabe estar en el sitio. Yo, como delegado de Juventud de la Diócesis, siempre he discutido muchísimo, ¿no? El joven es hijo de su tiempo, no es que sea más rebelde o menos rebelde o más callado o menos callado, sino que el joven es él, ¿no? Es auténtico, porque es un joven que tiene todo su futuro por delante y aún no tiene los condicionantes que podemos tener los adultos, ¿no? Para mí la sorpresa que se han llevado muchos es de descubrir una juventud que desea vivir de otra manera, ¿no?, y que desea plantear una nueva manera de situarse ante la vida. Y estos jóvenes concretamente han manifestado que su manera, su opción de situarse en la vida es desde Cristo y desde la Iglesia. Entonces, hay jóvenes que, pues bueno, como los de los indignados, ¿no?, pues que ellos se manifiestan y quieren poner una alternativa de otra manera y lo hacen pues manifestándose como lo hicieron. Estos jóvenes son jóvenes que han recibido una palabra de Dios, han recibido un abrazo de la Iglesia y que han venido a Valencia a manifestar que otra sociedad es posible, que otro mundo es posible y que ellos apuestan porque este mundo sea Cristo, ¿no? Y yo pienso que es, ha sido para nosotros un gran ejemplo, un gran ejemplo.
Está también aquí en la linterna José Beltrán.
Muy buenas noches, Óscar.
Buenas noches, José.
Es una noche esta de las más cortas del año, al menos para los jóvenes, noche de cotillón, de macrofiestas, de... ¿Cómo vive un joven de TC la noche vieja? ¿Cómo ha sido esa noche vieja para todos los que habéis participado en el encuentro?
Sí, pues mira, los jóvenes en lo que fue el momento de la noche vieja, ellos celebramos lo que llamamos la fiesta de la paz, ¿no? La fiesta de los pueblos. Y esta fiesta empieza por una oración que se inicia a las 11 de la noche. Todos los jóvenes en su parroquia de alojamiento han celebrado la noche anterior una oración por la paz que termina aproximadamente a las 12 menos 20, 12 menos cuarto, y ellos han salido todos a la plaza a celebrar el inicio del nuevo año, pues como se hace tradicionalmente en España, que es tomando las uvas, ¿no? Yo cuando estuve en el encuentro de Roma, pues lo celebramos tomando las lentejas, que hacían un estofado de lentejas, y cuando estuvimos en Polonia era comiendo obleas, es decir que en cada lugar tiene su costumbre y ellos pues se unen a nuestra costumbre y a nuestra cultura. Y después tienen lugar unos bailes, unos cantos, unas danzas típicas de su país, y en cada parroquia pues enseñan a todos los feligreses y a todos los jóvenes que están allí reunidos pues en su país qué danza hacen, qué cantan, y es un poco como una puesta en común, como una fiesta de culturas, ¿no? Y así celebran el fin de año. Desde TC siempre se ayuda a que no haya alcohol, que sea una noche sin alcohol, y esto se vive, y los jóvenes no tienen ningún problema. Y a mí personalmente me cautivó el año 2009, que fue la primera vez que fui a un encuentro europeo, ver cómo cerca de 20.000 jóvenes deseaban vivir el fin de año de una manera muy distinta, ¿no? Yo tengo 34 años, cuando empecé a ser delegado de juventud tenía 29, y para mí a los 29 años, pues también como a cualquier joven, la noche de Nochevieja pues te invita a beber, a trasnochar, a como cualquier persona, ¿no? Y ver a estos jóvenes que tenían 20 años, 22 años, como yo, que vivían un fin de año tan fascinante, además de lo que tiene el ir a otro país, otra cultura, entrar a una casa de desconocidos, que te acojan, que te sientas como si fueras parte de su familia. Hoy, familias que durante la preparación del encuentro se resistían a abrir, estaban despidiendo a los jóvenes en la Alameda llorando, como si fueran sus hijos que se fueran de Erasmus. Es decir, ¿qué ha pasado en 4 días? Pues ha pasado que el Señor ha tocado el corazón, se han abierto las casas y han caído las murallas. Y esto ha hecho que la persona humana, que cada familia haya sentido en esta Navidad una caricia especial, ¿no?, del Señor. Y eso es, pienso que es el fruto más grande que vamos a vivir.
De la...
Don Óscar, a mí me gustaría preguntarle también.
Sí.
Estos más de 15.000 jóvenes han vuelto hoy a sus países, a sus ciudades, y seguramente se encuentran en sus ambientes con jóvenes que no creen, con jóvenes que creen cosas distintas a los que ellos creen. ¿Les da pistas también la experiencia de TC para lidiar en este mundo pues tan plural y tan diverso como en el que nos encontramos?
Sí, les da fuerza. Es decir, el joven, como cualquier persona que quiere seguir a Cristo, ha de luchar, ha de ver combate. Si no hay combate, nuestra vida de fe es una vida muy sosa, ¿eh? Entonces, los jóvenes, como cualquier persona, tenemos que luchar cada día, y ellos lo hacen. Este tipo de encuentros les da fuerza, les da armas, y les pone, pues, les da una experiencia de descubrir que se han divertido, que han venido muy felices y muy contentos, sin necesidad de seguir el estereotipo que debe de seguir un joven para vivir la Nochevieja de otra manera, ¿no? Entonces, para mí, yo pienso que esto les va a ayudar muchísimo en el combate que van a seguir teniendo, porque son jóvenes y viven en el mundo. Y si alguien se ha acercado estos días a las carpas o a los lugares de oración, ha visto que son jóvenes muy normales, jóvenes muy naturales y muy hijos del tiempo, ¿no? Y como cualquier joven, pues está en combate. Y este encuentro les da fortaleza a ellos y a todos los que hemos podido tener la suerte de estar con ellos.
Un periódico valenciano titulaba Los últimos hippies de Cristo.
Bueno, es un titular. Yo leí el titular de Los hippies de Cristo, realmente me chocó, y leí el artículo, que no hacía ninguna referencia a Los hippies de Cristo, la verdad. Pero es un titular que, bueno, que me imagino que es como los modernos, ¿no? O como los más
Los hipsters.
Los, los que están más a la moda, ¿no? Yo los defino como los jóvenes normales de Cristo, ¿no? Es decir, son jóvenes muy normales y realmente han traído a Valencia una alegría desbordante, y esto es una maravilla.
Entre los jóvenes también se encontraba uno que acumula juventud, que es el hermano Alois.
Sí.
¿Qué supone estar, tú que has tenido que trabajar más mano a mano con él? El hermano Alois es el prior, el que está al frente de la comunidad de TSE. ¿Qué supone tener cerca al hermano Alois? ¿Qué transmite?
El hermano Alois es un hombre que es un hombre de Dios, y cuando te acercas a un hombre de Dios, pues te transmite a Dios, ¿no? Es como ese olor, ¿no? Que da la gente que está con Cristo. Y a mí me encanta juntarme con personas que son de Cristo, ¿no? Porque así, por lo menos, a mí se me va pegando algo, ¿no? Y esto es lo que transmite el hermano Alois, transmite a Cristo. Y a la vez transmite una humildad tremenda, una sencillez tremenda. Esta mañana yo estaba celebrando la Eucaristía en la Basílica, y 10 minutos antes de empezar la Eucaristía ha entrado el hermano Alois, él solo, se ha sentado en un banco a la misa del día 1 de enero, y yo estaba asombrado, ¿no?, de decirme, aquí está el prior de TSE, nadie le conoce, ni se da de conocer, ¿no? Es un hombre muy sencillo, muy sencillo. Desde luego que aquí, en estos días, nos ha transmitido, con todos los que hemos estado más de cerca con él, esa gran preocupación que le ha suscitado su visita en estas Navidades a un campo de refugiados en Siria, ¿no? Estaba muy preocupado y quería dar voz a esos jóvenes que, decía el hermano, que quieren vivir juntos y que quieren convivir juntos, aunque sean de diferentes religiones, ¿no? Y son voces que las armas callan y que suenan más. Pero el hermano Alois es un hombre, para mí es un hombre que tiene, pues bueno, da una paz, le miras y descubres que es posible vivir reconciliado, ¿no? Vivir en paz. Y cuando vives reconciliado, pues te encuentras con Cristo y eres feliz.
Pues el año pasado fue Praga, este año ha sido Valencia y el próximo año rumbo a Riga, ¿no?
Riga, ahí vamos. Si Dios quiere, ya estamos pensando cómo vamos a ir, porque claro,
un poquito Riga lejos,
muchas,
¿no? Pero
son muchos días de autobús, pero bueno, vamos, estamos ya preparando. Ya anoche ya hablábamos cómo vamos a ir a Riga, así que es precioso, sí.
Perfecto, pues don Óscar Benavent, delegado de Juventud de la Diócesis de Valencia, muchas gracias por haber estado hoy en la Linterna de la Iglesia aquí en la cadena COPE y en contarnos cómo ha sido esa bonita, esa preciosa experiencia de comunión de todos esos jóvenes llegados de toda Europa que están volviendo ya en esos autobuses a sus países de origen en esta experiencia única, ecuménica, que se vive cada fin de año y que este año ha tenido lugar en Valencia. Gracias y buenas noches.
Gracias, feliz año nuevo y gracias por dar eco a estos milagros que pasan hoy en día en cada iglesia. Muchas gracias, buenas noches.
Gracias y buenas noches. Nosotros continuamos aquí, estamos en la Linterna de la Iglesia con Ricardo Benjumea, con José Beltrán y con Ana Medina.
El año nuevo es el día posterior a esa fiesta que uno prepara con toda la ilusión del mundo. La sorpresa por el calendario nuevo, por el almanaque, por esa cifra que cuesta escribir y que a menudo confundes y equivocas en un lado de la carta o en la nota donde señalas la fecha del nuevo año.
En COPE, Cristina López Lichting celebra la Navidad contigo.
COPE, estar informado.
¡Feliz año nuevo!
A ver, vamos a escribir la carta. Queridos Reyes Magos, soy Marco Polo. Este año he estado más casero de lo normal y no he hecho tantas rutas. Lo sé, pero es que el jet lag Venecia-Pekín me puede. Menudo trajín. Pero ¿qué os voy a contar a vosotros? Nada, este año me quiero quedar más cerca. Por eso os pido un regalito. La nueva guía Repsol 2016. Un auténtico recorrido por las mejores rutas gastronómicas, restaurantes y rincones de toda España.
Nueva guía Repsol 2016. El mejor regalo de estas Navidades para cualquier viajero.
¿Qué es la iglesia?
Es la casa de Jesús donde todos los cristianos van a rezar.
¿La misa?
Bueno,
la iglesia.
Sí.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
82.558. Serie 71.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 12 millones si se ha jugado al cuponazo XL y 15 millones al XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Te la puedes jugar al cambiar de trabajo, al echar la lotería, al decir si quiero, al comprarte un coche usado o al cambiar de ciudad. Pero con el jamón no te la juegues. Navidul, el jamón que siempre sale bueno, porque hay cosas con las que no se juega. Navidul, con el jamón no te la juegues.
Al ser humano le gusta dejar su huella en lo que de verdad le importa. Y a nosotros también. Por eso en Hipercor le hemos puesto nuestra marca a miles de productos. Hipercor, precio per mejor.
Esta temporada, en COPE, Ángel Expósito te cuenta la actualidad.
Bruselas duda de que España pueda cumplir.
Te la explica.
¿Cómo es posible que ni un solo país del mundo, desde el más desarrollado...
Le pone voz a la noticia.
Alejandro José lleva años ayudando a la población civil en Siria.
Esta temporada, de lunes a viernes, de 3 a 7, la tarde con Ángel Expósito.
COPE. Estar informado.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Aquí estamos en la linterna de la iglesia con Ricardo Benjumea, con José Beltrán y con Ana Medina y continuamos con los temas que tenemos sobre la mesa. Uno de ellos, obviamente, estamos en el 1 de enero. Volvemos rápidamente la vista atrás para hacer un poco balance de lo que han sido las noticias religiosas más importantes del 2015. Nos encontramos muchas, no sé, Ana Medina, cuál de ellas elegirá. Yo tengo aquí apuntadas, por ejemplo, pues desde la encíclica del Papa, a sus viajes, al sínodo de la familia, al jubileo que hemos empezado. Ana, ¿tú con cuál de ellas te quedas? ¿Cuál sería para ti la noticia de 2015 o las noticias más importantes que destacarías del año que acabamos de terminar?
La verdad es que a mí me viene, mirando el 2015, ¿no?, esa imagen que muchas veces muchos medios han utilizado en estos días para resumir este año, ¿no? Y es esa imagen del pequeño Ailán en esa playa, ¿no? Yo creo que esa imagen a la Iglesia nos resuena especialmente, ¿no?, a los cristianos en el corazón, porque supuso un antes y un después en la toma de conciencia a la que nos llama el Papa continuamente de la crisis de refugiados, ¿no?, que no podemos olvidar que es la mayor desde la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, la situación que viven millones de personas que tienen que huir de su tierra porque son perseguidos, porque son masacrados, y la Iglesia ha estado a la vanguardia de esa ayuda, ¿no?, y sigue estándolo, ¿no?, de la sensibilización, de la toma de conciencia, y yo creo que para mí es la imagen y la noticia que la Iglesia ha mostrado el rostro de Cristo de una manera más clara en este año 2015, aunque es verdad que, como tú dices, hay muchísimos titulares y muchísimas buenas noticias que hemos dado a lo largo de este año 2015.
Buenas noticias, también a veces con sombras, que también las hay, y hay que contarlas también, pero ¿cuál sería la de Ricardo?
Hombre, de sombras hemos tenido el Batileaks 2.
Y la seguimos teniendo, ciertamente.
La seguimos teniendo, pero en fin. Creo que hablábamos ahora, micrófono cerrado, ¿no?, de estos dos años que parece que han sido, en cierto modo, como de transición, de como que está todo por llegar, ¿no? De pues esas reformas que empezó pues al principio del pontificado
con mucha fuerza y que parece que, como que
no, pero simplemente que los resultados concretos pues parece que 2016 pues será el gran año, ¿no? También los sínodos, pues hemos tenido dos sínodos, uno en 2014, otro en 2015. Y bueno, pues ahora estamos a la espera de la exhortación, o sea que de alguna manera han sido como años puentes. Sin embargo, yo ahí me recordaba, ¿no?, pues ya que hablábamos de jóvenes, bueno, esto ya no es de jóvenes, esto ya es para muy veteranos, esa canción de John Lennon, ¿no?, Beautiful Boy, que tiene una frase que dice algo así como: la vida es lo que te ocurre mientras estás ocupado haciendo otros planes. Pues aquí yo creo que pasa un poquito con Francisco y sus reformas, que estamos fijándonos a ver qué motu propio, qué quirógrafo, cómo va a recoger esto o lo otro, pero la reforma que él está haciendo es ya está ocurriendo, ¿no? Y la gran palabra, el gran término, pues sería pues eso, esa misericordia, pues esa manera de presencia, ¿no?, de relacionarse con Dios y relacionarse con los demás, porque al final es todo lo mismo. Pues sí, las estructuras pasan, quedan obsoletas, hay que volverlas a reformar, las reformas que se hagan en el ámbito de la familia pues duran lo que tengan que durar y seguramente pues habrá que volver a tener nuevas reformas. Pero lo esencial, ¿no?, del pontificado es quizá pues esa reforma de los corazones y de las actitudes, no volver al Evangelio, pero en ese sentido genuino, que en el fondo es lo que sintetiza ese término misericordia, ¿no?, y ese año convocado ahora.
Pues yo, dándole vueltas, me quedaba con varios momentos, ¿no?, pero quizá los que uno ha podido vivir en primera persona, ¿no? Pues primero el haber conocido las voces que participaban en ese sínodo de la familia, ¿no? Uh-huh. Como los miedos iniciales, la incertidumbre, cómo incluso había quien hablaba de un cisma real dentro de la Iglesia, y cómo esa apuesta de Francisco por una nueva metodología de la colegialidad, de sentémonos, dialoguemos, pues salió triunfante, ¿no? Y cómo el confiar en que todos tenían algo que decir, y ese algo que decir no tiene por qué ser ni pensamiento único y ni el mismo discurso, sino un compartir ideas, al final fue lo que triunfó, ¿no? En un sínodo en el que todo el mundo esperaba grandes respuestas, lo que cambió fueron las maneras y los modos, ¿no? Y yo el escuchar a relatores, a padres sinodales, ¿no?, que tuve la oportunidad de estar unos días allí en Roma, y verles el cambio de actitud de las primeras de la primera semana a los últimos días, a mí me dejó muy muy tocado, en positivo, con respecto a cómo trabaja Francisco, ¿no?, y cómo son las maneras de trabajar de Francisco. Y luego pues la impresión de verle en acción en Ecuador, ¿no?, de ver su capacidad para moverse, para conectar con todos y con cada uno, ¿no?, que cada uno de los ecuatorianos que ya estaban sentían que les hablaba él, ¿no? Y es lo que luego he experimentado más desde lejos, viéndolo por televisión y siguiéndolo de cerca en las redes, en Cuba, en Estados Unidos, en África.
Sí, porque quizá perdemos un poco a veces la perspectiva histórica de la importancia que ha pasado, y parece que ya ha pasado y ahí está, pero el tema de Cuba y Estados Unidos, hay que recordar el paso tan importante que ha significado la mediación del Vaticano, el trabajo de años, de décadas del Vaticano allí, y el fruto que se ha visto este año. Y quizá no le damos la importancia suficiente, igual que, yo no sé si estáis de acuerdo vosotros, el tema de la encíclica del Papa, la Laudato Si, yo creo que sí que ha calado. De hecho, él ha estado en diversos foros internacionales, en la ONU, en Estrasburgo, y la Laudato Si yo creo que sí que ha calado. No sé cómo lo veis vosotros.
Ha sido la gran protagonista, sin duda, de París. Y esto es rarísimo, ¿no?, que una encíclica papal pues merezca elogios de un Hollande, de Obama
y de quien sea, ¿no?,
líderes católicos, uh-huh, líderes musulmanes, en fin, es una cosa increíble. Y justamente pues por esa perspectiva, porque a veces en Europa hemos tenido un ecologismo pues un poquito sesgado, en el sentido muy ideologizado, muy endiosado, muy muy como encerrado en sí mismo. Sin embargo, el Papa ha traído pues una visión del ecologismo mucho más abierta, pues más acorde con lo que se vive en América del Sur, ¿no?, pues con todos pues los problemas del monocultivo y una serie de problemas sociales derivados del mal uso de la tierra, y donde integra de una manera armónica y mucho más lógica, ¿no?, pues lo social y lo ecológico, hasta el punto de que el Papa ha dicho que esto no ha sido una encíclica verde, sino una encíclica social, o que una cosa y la otra no son divisibles, no son separables.
Yo me llama la atención precisamente ahí, ¿no? No solo es el que haya recibido elogios, ¿no?, sino que ha ejercido de presión Es decir, la cumbre de la ONU hubiese pasado desapercibida si no es por la insistencia del Papa en ahí nos la jugamos y ahí se la están jugando los estados y se lo está jugando la humanidad. Es decir, porque así había ocurrido con las últimas cumbres del clima. Es decir, pasaban sin pena ni gloria con un documento prefijado de antemano en el que todos sabían que ahí nadie iba a cumplir nada, ¿no? Y sin embargo, en esta, hasta el último momento, han estado buscando la manera en la que fuera un acuerdo vinculante y en la que ni las grandes potencias, pero tampoco los países en desarrollo, se fueran de rositas diciendo, bueno, ya el siguiente gobierno que se las apañe como apañe.
Es verdad que ya llegaban con los deberes hechos, porque hemos tenido ese acuerdo entre China y Estados Unidos, sobre todo, ¿no?, los dos grandes ausentes de Kioto, pero el plano político estaba más trabajado, ¿no?, que el de Copenhague, mucho más. Pero lo que también es muy importante, aparte de los estados, es que esto cale, ¿no?, está en la gente, en la opinión pública, esta dimensión moral del cuidado del medio ambiente. O sea, que no es solamente una cuestión de cuidar las flores, que es muy importante, sino de que, oye, pues que el planeta es de todos, o sea, que hay una cuestión social ahí. Y eso también hay que decir que no siempre ha sido también fácilmente entendido en todos los sectores de la Iglesia, ¿no? Sobre todo si pensamos en Estados Unidos, en algunos sectores del catolicismo norteamericano, pues esto también ha levantado también algún resquemor este año, no menos fuerte que los que comentabas tú, José, ¿no?, en el sínodo. Y también yo creo que el Papa nos ha educado un poquito a todos diciendo que estas cuestiones es decir, que no tengamos miedo a hacer campañas, ¿no?, en ciertas batallas que son del mundo y de implicarnos a fondo con ellas, y muchas veces pues tomar compañeros de viaje pues que no son los más evidentes, como un Barack Obama o un François Hollande, ¿no?
Cierto.
Pero si hay justicia pues en esa lucha, pues habrá que llevar a cabo esa batalla, ¿no?
Ana.
Hemos visto ya que los políticos han tomado la palabra al Papa, pero ahora es verdad que, como decíais, nos toca también a los ciudadanos de a pie, ¿no? Y la encíclica, todos los que la hemos leído, nos gusta también cómo al final el Papa pues nos da claves concretas de cómo en nuestra vida cotidiana podemos también nosotros cuidar esta casa común, ¿no? Entonces yo creo que nos tenemos que alegrar muchísimo de que es verdad que a nivel de la esfera política se estén tomando pasos, ¿no?, dando pasos firmes en el cuidado del medio ambiente, pero no escudarnos en eso para nosotros decir, bueno, pues seguimos nosotros actuando como siempre en nuestra vida cotidiana y en nuestro uso de los recursos que tenemos a nuestro alcance en este mundo desarrollado, ¿no?, sino que tengamos presente siempre esa ecología integral, esos países en desarrollo y nuestra responsabilidad en el uso cotidiano, incluso del simple hecho de bebernos un vaso de agua en un vaso de plástico o en un vaso de cristal, ¿no? Uh-huh. El Papa llega a afinar hasta ese punto.
Estamos hablando de noticias de este año 2015 que acaba de terminar, que hemos despedido ya en el Vaticano, en el ámbito internacional. Aquí en España yo creo que estamos casi de acuerdo todos en que el documento que ha marcado este año ha sido la Iglesia Servidora de los Pobres. Yo creo que ha sido un antes y un después también en el trabajo colectivo de la Iglesia, en este caso a través de la Conferencia Episcopal, y un texto yo creo que también quizá a lo mejor no lo suficientemente publicitado y conocido y por su contenido, que además se lee muy bien, pero ahí está para quienes quieran tomarlo como manual o como punto de partida, ¿no? Yo creo que los partidos políticos y demás podían tomar nota de muchas de las cosas que ahí se dicen.
Sí, bueno, de momento está tomando nota la Iglesia y yo creo que está siendo un documento que, como comentabas, quizá de puertas para afuera no es muy conocido, pero de puertas para adentro se está trabajando y muy a fondo, ¿no? Prueba de ello es la publicación reciente del Plan Pastoral, que sin duda alguna bebe de este documento de Iglesia Servidora de los Pobres y que sí que supone un salto, ¿no? Es decir, yo creo que la sociedad esperaba y la propia Iglesia esperaba con ganas, ¿no?, un documento nacido de la Conferencia Episcopal en el que se analizara el porqué de la situación de crisis económica que estábamos viviendo y en el que sobre todo se mostrara que la Iglesia ha estado, está y estará al lado de lo que más lo necesitan, ¿no?, de los desahuciados, de la gente que no tiene empleo, de los que están a la vera del camino, ¿no?, de esas periferias que habla siempre el Papa Francisco y que en ningún momento la Iglesia no ha dejado de estar por no haberlo manifestado, ¿no?, sino que se ha estado y se ha estado en lo pequeño, en el silencio, en lo oculto, lo ha estado Cáritas, lo han estado las parroquias, lo han estado los religiosos, lo han estado los laicos, lo han estado los colegios dando los desayunos, es decir, que hemos estado ahí todos pringados, ¿no? Pero era la manera de estratificarlo o de clarificarlo y de ponerlo un punto detrás del otro, ¿no? Y yo creo que ese ha sido el gran salto y que eso hace que haya una sintonía un mayor con el pontificado de Francisco.
También, ya mirando de cara al 2016, hemos tenido unas declaraciones ya de fin de año del secretario de la Conferencia Episcopal pidiendo, en la situación política y social que vivimos en España, pidiendo unidad, pidiendo altura de miras, pidiendo diálogo, pidiendo concertación social. Yo creo que para comenzar el año no es mal plan, ¿no? No es mal plan. Vamos a ver.
Bueno, también a ti, ¿verdad, José? Te dijo el cardenal Blázquez algo un poco en esa línea,
sí,
¿no?
En esa línea, sí, las declaraciones que
sí, hizo. Sí, yo tuve la oportunidad de hablar con él, ¿no? Y sí que es cierto, ¿no?, que él pedía diálogo, consenso, retomar eso que hemos hablado tantas veces del espíritu de la transición, pero entendido como un momento, casi como una segunda transición, ¿no? Y a mí, sobre todo, me llamaba la atención, ¿no? Don Ricardo, que siempre hila fino y busca la manera de tender puentes, ¿no? Como él decía literalmente que una abstención en un momento determinado podría ser la mejor forma de colaborar, ¿no?
Más o sea, lejos que eso, ¿no? Es muy difícil que vaya ningún obispo, ¿no? Pero bueno, en fin, está claro que no se puede ser, pero será raro que escuchemos términos como gran coalición o cosas por el estilo, pero es verdad que ese espíritu de concertación, ¿no?, en defensa del bien común, pues cada uno desde posiciones pues legítimamente diversas en determinados puntos, pero cuando la convergencia es sobre los derechos de las personas y sobre el bien común de la sociedad, pues ahí el entendimiento es posible. Cuando en cambio cada uno va con su ideología por delante, ¿no?, y yo a buscarme lo mío, yo mi proceso de autodeterminación y yo mi no sé cuántos, o yo a excluir de aquí la religión porque a mí me molesta con mi ideología, yo no sé qué, pues al final lo que estás haciendo es echar a los demás. Pero cuando nos ponemos de acuerdo todos o cuando se busca el acuerdo desde dónde cabemos todos de una manera pues cómoda, que hay un proceso de integración de determinada comunidad, pues habrá que buscar una solución, desde luego. Pero cuando el espíritu es ese, ¿no?, de hacer, pues eso, de España, pues una casa común para todos, pues estamos desde luego en una actitud moral que es la que siempre pues podrá defender la Iglesia, ¿no? Desde luego sí en esos términos, y lo que estamos viendo pues ahora muy claramente dentro de esa salvedad de que no vamos a oír, yo creo, pronunciamientos que vayan mucho más allá de apuntar la importancia, ¿no?, de que haya pues ese espíritu de concordia, ¿no?, como el que vivimos aquí, la transición política.
No, pero sí que es cierto que en esa transición la Iglesia tenía un papel de mediación y de puente, ¿no?, y es lo que volvía a manifestar don Ricardo y que también insiste José María Gil Tamayo. Es decir, la Iglesia no va a ser enemigo de nadie. Es decir, la Iglesia está al
servicio, sí, de lo que se necesite de ella.
Y si nosotros podemos ser mediadores no solo para que un gobierno estable salga adelante, sino para sacar adelante esas grandes urgencias que tiene el país, primero de estabilizar la situación económica y que eso llegue a todos y que esa mejoría llegue a todos, y luego hacer posible ese pacto contra la pobreza, ese pacto educativo. Yo creo que ahí la Iglesia la van a encontrar siempre, y los obispos y todas las distintas entidades y organismos de la Iglesia, desde escuelas católicas a Cáritas o Manos Unidas, van a estar para echar una mano, sea en cooperación internacional, sea para que la calidad de las universidades o de los colegios vaya adelante, o para que no haya nadie que se quede fuera del sistema.
Y ya os pido, en el poquito tiempo que nos queda, un poco de cara a este 2016, tenemos un programa intenso por delante, ¿no?, en la vida de la Iglesia.
Exhortación
del Papa, para empezar.
Las reformas, yo creo,
de la Curia, decíamos.
Pues, también veremos ya resultados.
Santa Teresa de Calcuta.
Santa Teresa de Calcuta en septiembre. Tenemos antes pues ese viaje a México.
Bueno, no sé, alguno que otro más que caerá.
Y el 22 de enero, que está ya ahí a la vuelta de la esquina, ya empezamos a poner en práctica ese plan pastoral, ¿no?, que yo creo que es algo que a todas las diócesis nos va a llenar de ilusión, con esa jornada de oración y ayuno para empezar pues esa renovación evangelizadora de nuestra Iglesia.
Pues vamos a terminar así esta linterna de la Iglesia de este primer día de enero, felicitándoles el nuevo año con la música con la que vamos a terminar hoy también, agradeciendo sobre todo a nuestros invitados que han querido estar y acompañarnos hoy, a Ricardo Benjumea, gracias, hasta un próximo día, feliz año.
Muchas gracias a ti, Faustino.
Gracias, Ana Romero, hasta una próxima ocasión, un abrazo y adelante con las periferias.
Feliz año igualmente, gracias Faustino.
Feliz año. Y a José Beltrán también, igualmente feliz
año. Lo mío es fácil, año nuevo.
Año nuevo.
Vida nueva.
Vida nueva. Ahí está, no hace falta añadir más. Así terminamos la linterna de la iglesia. En el control de sonido ha estado Antonio Mora. Ahora llega dentro de unos minutos José Luis Corrochano con el partido de las 12. Gracias como siempre por su escucha, por su compañía. Volveremos el próximo viernes, 8 de enero de 2016. Si así lo desean, feliz semana, feliz año nuevo a todos.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.